Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues cuando es viernes 9 de mayo de 2025 y pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía, comenzamos este programa del Espejo con toda la información diocesana aquí en la cadena COPE, gracias a Miguel Ángel Mena, que está en el control, a Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de vocaciones, de sacerdotes, de San Juan de Ávila, porque se ha celebrado San Juan de Ávila y hay curas que han celebrado sus 25 años de sacerdocio, y de todo ello vamos a hablar hoy, de ese servicio sacerdotal y vocacional de nuestros curas a nuestra iglesia y a nuestros fieles. Pero antes de presentarles a los invitados del día, nos vamos con las noticias de la semana. El musical del Santo que no llegó a serlo, por ahora llega a Cáceres.
Nuestra ciudad acoge mañana este esperado musical basado en la vida del joven Beato Carlo Acutis, en una cita marcada por un hecho histórico. La canonización prevista para el 27 de abril ya saben que no pudo celebrarse por el repentino fallecimiento del Papa Francisco. Carlos se ha quedado de momento a las puertas de los altares, pero su vida sigue inspirando a miles, especialmente a los más jóvenes. El musical se representará mañana, como decimos, en el Palacio de Congresos de Cáceres, en doble función, a las 5 y a las 8:30. Todavía quedan entradas disponibles. Puedes encontrarlas a través del Palacio de Congresos en página web y también, por supuesto, allí en el propio Palacio de Congresos habrá venta de entradas. Así que acércate mañana para conseguirlas.
La Ruta 105, por tanto, es un viaje transformador ahora en imágenes.
Pues esta semana la diócesis ha querido presentar esos materiales audiovisuales grabados durante esta Ruta 105. Por tanto, es una experiencia vivida el pasado 25 de abril que ha dejado una huella imborrable entre sus participantes. Disponibles ya para todos. Los vídeos recogen el testimonio y la emoción de un viaje que fue mucho más que un trayecto en autobús. Fue una peregrinación al corazón mismo de la Iglesia viva y comprometida. María José, Laura y Javi son algunos de los participantes de esta iniciativa que ponen voz a lo que muchos sintieron durante las 5 paradas que marcaron este recorrido por las periferias tan queridas por el Papa Francisco, cuya reciente pérdida acompañó con fuerza este momento. Ellos han contado cómo la fe se hace concreta, cercana y transformadora cuando se expresa en el servicio a los demás. Puedes verlo en el canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres.
Coria Cáceres consigue el sello de excelencia en transparencia.
En total, 39 diócesis españolas han sido evaluadas durante este curso 2024-2025 en colaboración con la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española, obteniendo una nota media de 6,25 sobre 10. Coria Cáceres alcanza el sobresaliente, un 91,1, con 18 en este caso, alcanza 31 de los 34 indicadores predefinidos entre los portales diocesanos. Una nota de sobresaliente que sitúa a nuestra diócesis como la quinta de toda España. Coria Cáceres forma parte de este grupo de diócesis que avanza con paso firme hacia una mayor claridad y accesibilidad informativa. Los resultados completos los puedes consultar en la web del proyecto iglesia.infoparticipa.info.
La Virgen del Rosario es coronada canónicamente en Alcuéscar ante más de 1.500 personas.
Pues sí, la semana pasada ya te invitamos a este evento diocesano. Alcuéscar vivió esa jornada histórica. El obispo de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido, presidió la ceremonia acompañado por el obispo auxiliar de Sevilla y una docena de sacerdotes ante más de 1.500 fieles. Fue un acto solemne y emotivo que culminó con la imposición de coronas y que refleja además la profunda devoción mariana de la localidad. Como fruto de este proceso, la parroquia ha promovido un centro de empleo para personas con discapacidad, cumpliendo con el compromiso social que acompaña a toda coronación canónica. Las calles, los cantos y la fe del pueblo hicieron de este día una página imborrable en la historia de Alcuéscar.
Semana de oración por las vocaciones y jornada por las vocaciones nativas para el Señor en los hermanos.
Hasta el próximo 11 de mayo estamos celebrando esta semana de oración por las vocaciones bajo ese lema, coincidiendo con el cuarto domingo de Pascua, el del Buen Pastor. Durante esta semana se han organizado horas santas, talleres, un concurso de redacción y dibujo, una jornada de puertas abiertas en el seminario y, por supuesto, mañana también ese musical del Beato Carlo Acutis, del que ya te hemos hablado. La clausura será el domingo con una misa vocacional y cine espiritual en el seminario diocesano. Vamos a hablar en unos minutos con el delegado de Pastoral Vocacional, que nos animará seguro a vivir con espíritu de discernimiento y oración esta recta final de esta semana.
Coria renueva su tradición de venerar las reliquias de la Pasión cada 3 de mayo.
La catedral ha celebrado ese día esa tradicional veneración. Coincidiendo con la festividad de los apóstoles Felipe y Santiago, los fieles participaron en la Eucaristía de la 1 de la tarde, durante la cual se expusieron el Lignum Crucis y la Santa Espina, reliquias asociadas a la crucifixión de Cristo. Tras la misa también se pudo contemplar el sagrado mantel en el Museo Catedralicio, una pieza vinculada a la Última Cena. El Cabildo ha subrayado el valor patrimonial y espiritual de esta tradición centenaria que permite vivir la fe de forma íntima y contemplar auténticos tesoros de la cristiandad.
El Movimiento Rural Cristiano celebra el Día del Mundo Rural acogiendo a nuevos vecinos migrantes.
El encuentro se celebró en la ermita de la Virgen de Sopetrán. Reunió a las diócesis extremeñas, a las tres, y a los nuevos vecinos llegados de Venezuela, Colombia, Perú o Marruecos. Compartieron historias de dificultad, fe y esperanza, destacando la importancia de acoger, proteger, promover y acompañar a quienes buscan un futuro digno en nuestros pueblos. El mundo rural también puede ser tierra de encuentro y fraternidad, destacan desde la organización.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Que por cierto, me queda felicitar también a la diócesis por la por ese sello de excelencia en transparencia, pero tiene particularmente un nombre y apellidos ese sobresaliente que os han dado. Así que enhorabuena, jefa, por ese trabajo tan bien hecho. Estamos con David Flores, que es el delegado de Pastoral Vocacional. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, Tocayo. Buenos días, Lorena.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa en el Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres. Muy intensa esta semana de pastoral vocacional. Además, toda la Iglesia muy pendiente de este momento especial que estamos viviendo. Y como decíamos, bueno, pues es importante rezar por las vocaciones. No solo las sacerdotales, David, no solo las religiosas, también a la vida entregada. Esto es lo que intentáis a través de múltiples actividades en esta semana vocacional.
Sí, así es. De todas maneras, esta semana va también un poco en la línea de las otras dos semanas que tenemos como proyecto en la delegación de pastoral. Hemos vivido la semana de cine espiritual, la semana de San José y esta semana de oración por las vocaciones. Y es eso, ver la vida como vocación, ver la vida como misión, y desde ahí lanzamos esta semana. Ya no podemos tener, como hacíamos antiguamente, una delegación de pastoral vocacional solo para la vida sacerdotal. No, no. La vida vocación, la vida en misión, y va también acorde al congreso que hemos vivido en Madrid, que fue en febrero y pudimos participar 22 personas de aquí de la diócesis.
Bueno, un congreso que precisamente preguntaba ¿para quién soy? Y esta semana nos da una respuesta, David.
Ahí está, para el Señor, en los hermanos, y esto es importante, ¿no? Porque al final tenemos que tener muy claro cuál es el horizonte de nuestra vida, con quién vivimos, para quién vivimos, por quién nos movemos, y sobre todo eso en los hermanos, el pasar de ese individualismo tan metido a veces en nuestra sociedad, de ese yo, pasar a ese nosotros, ¿no? Esa fe, vivir en comunión, ese partir de lo que nos une, que es nuestro bautismo, que es lo principal, y después la directa forma de existencia de la Iglesia, un poco también como puesta en escena de esa vivencia del bautismo, ¿no?
Pero David, ¿cómo llamamos también a los laicos a la vocación? Porque todavía yo creo que nos cuesta entender que la palabra vocación no es, como decía Lorena, no solo para los sacerdotes, para los religiosos o las religiosas. La vocación es para todos. Pero ¿cómo podemos lograr que todos seamos conscientes de que tenemos una llamada que atender y un servicio que cumplir en la Iglesia?
Sí, pues mira, primero partir de que la propia vida ya es vocación. La propia vida es un regalo, una llamada por parte de Dios, y ha sido un regalo y por tanto tengo que entregarlo, ¿no? Y por eso mi vida ya, desde que ha sido un regalo, tengo que entregarla, ¿no? Al final la vida es gratis y la merecemos en la medida que la entregamos, ¿no? Y nos entregamos por los demás. Porque al final estamos llamados no solo a sobrevivir, sino a vivir en plenitud. Y desde ahí, pues entendemos la vida como vocación y después la misión dentro de la Iglesia, nuestra misión en el mundo, no como algo accidental, sino que nace de la propia experiencia que tenemos de Dios y nace desde ese ser bautizado, ¿no? Es decir, desde ver la vida como vocación, ver nuestro bautismo, cómo Dios ahí también me ha llamado, y la propia misión como no algo accidental, sino algo que forma parte sustancial de la propia persona, ¿no? No, los laicos ya no son los que colaboran, no, no, el Señor llamó y llamó a todos y todos tenemos la misma misión. Entonces, por eso tenemos que empezar ya a quitar ciertas ideas de atrás.
David, muy rápidamente, ¿qué nos queda por delante para esta tarde de viernes, mañana sábado y el domingo en esta semana vocacional?
Pues mira, pues después de haber vivido el concurso de fotografía, el cenáculo de oración que vivimos el martes, la jornada de puertas abiertas y la vigilia que la vivimos ayer jueves, hoy nos quedan las horas santas que va a haber en Villamiel y también aquí en el centro de parroquial Jesucristo Resucitado, y ya nos quedaría mañana el musical de Carlos Acutis para terminar el domingo con esa misa, ¿no? Donde celebraremos la jornada de oración por las vocaciones, las vocaciones nativas, y cómo no, en el cine espiritual por la tarde, con la película El Guardián, que hemos querido traerla ahora. Hace poco ha salido en los cines y una imagen, una película donde San José está en el fondo, en el trasfondo, ¿no? San José, que para todas las vocaciones, para todas las formas de existencia dentro de la Iglesia, es un referente tanto para los sacerdotes como para los matrimonios, como tanto para la vida consagrada y matrimonial.
Bueno, pues el sábado nos vamos al musical y el domingo, ¿a qué hora vamos al seminario, al cine, David?
A las 6 y no lo podéis perder.
Bueno, pues atontado queda en nuestra agenda. Muchísimas gracias a David Flores, delegado de Pastoral Vocacional de nuestra diócesis, por acercarnos esta semana, y seguimos todos rezando por las vocaciones que tanta falta hacen. Un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias, David Tocayo. Y tenemos ahora, oye, porque se ha celebrado San Juan de Ávila,
pues
y
sí,
hay sacerdotes que celebran los 25 años de su ordenación sacerdotal.
Así es, este jueves se ha celebrado, además con una visita cultural muy interesante a una fundación en Cáceres, que ahora nos van a contar ellos más detalles, y han podido celebrarlo junto a toda la comunidad diocesana, un día muy especial. Al teléfono tenemos ya a nuestros dos invitados, porque han sido dos los que han cumplido pues esta 25 años, estas bodas de plata. Juan Antonio Aroca, muy buenas tardes.
José Manuel Hernández Barroso, me parece que es, ¿no?
Ah, bueno, pues vamos con José Manuel primero. José Manuel, muy buenas tardes.
Juan Antonio es que está pendiente de que podamos contactar con él por teléfono.
Está todavía celebrándolo. José Manuel, muy buenas tardes.
Dios.
Bueno, 25 años. Hablábamos hace un rato con David Flores de la importancia de la vocación. ¿Cómo ando? Mira uno atrás, 25 años de trayectoria sacerdotal. ¿Cómo se siente, José Manuel?
Bueno, pues lo primero, muy agradecido. Y lo segundo, si te soy sincero, ni yo me lo creo que se haya pasado el tiempo tan rápido, ¿eh? Pero las cosas de Dios son así. Es cuestión de dejarse llevar y Él hace el resto. Tú pon tu poquito, que Él pone su mucho.
Mira, estábamos celebrando aquí en la emisora que uno de los redactores ha hecho 25 añitos y tú 25 de cura, claro. Si es que los 25 años pasan así volando.
Pasan volando, sí. Sí, José Manuel, en estos 25 años, cuéntanos un poco qué es aquella cuestión, aquella vivencia que has tenido que te ha marcado más, o qué es lo que, no sé, lo que más te ha llegado al corazón. No tiene por qué ser a lo mejor ninguna anécdota concreta, sino, bueno, una manera de ver tu sacerdocio o de vivir tu vida, ¿no?
Bueno, a mí me ha marcado, tengo muchas experiencias y muchas anécdotas, ¿no? Pero sobre todo me ha marcado el conocer al Señor de tú a tú, de una forma no tanto desde la teología, sino desde el Evangelio, ¿no? Y ese Evangelio de estar con la gente, de estar día tras día. Una religiosa me dijo en cierta ocasión, tú eres un toquerreno. Y bueno, pues así lo he intentado vivir, ¿no? Así lo he intentado vivir, pendiente de mi gente allá por los pueblos por donde he pasado, porque empecé en el 99 en Las Hurdes, estuve en Las Hurdes, la Sierra de Gata y ahora en Montehermoso. He ido pasando y bueno, en cada sitio he ido dejando un poco de huella, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pues ellos también, estas comunidades parroquiales, la han dejado en ti, ¿no? En tu forma de ser sacerdote también y estar en contacto directo con la gente. José Manuel, en este momento que vive la Iglesia, ¿cuál crees que es el reto que tiene por delante la Iglesia? Y tú, como pastor también de la Iglesia, ¿cómo enfrentas este momento difícil que vivimos de cambio de época?
Pues yo creo que tenemos que ser testigos, y testigos creíbles. No es cuestión ya de tanto creer, sino de que nos crean lo que nosotros vivimos cada día. Aquellas palabras que don Ciriaco el día de mi ordenación me dijo en la oración, cree lo que vive y vive lo que crees. Hay que vivirlo en el día a día, con las limitaciones que hay, pero hay que vivirlo como una aventura. Yo por lo menos así lo estoy viviendo. Hay aventuras que salen muy bien, otras cansan, te agobian, y otras, pues bueno, hay fracasos, ¿no? Pero creo que desde Jesús no hay fracasos ninguno.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José Manuel. Nos vamos con Juan Antonio, que él también está de celebración, 25 años de sacerdocio, y que también lo ha celebrado con toda la comunidad diocesana en este día de San Juan de Ávila, que se ha adelantado un poquito, se ha celebrado este jueves, y está con nosotros al teléfono también. Juan Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades, 25 años, ¿verdad?
Muchas gracias, sí, 25 años de sacerdote.
Decía José Manuel, parece mentira que hayan pasado ya 25 años. ¿Cómo es la perspectiva tuya, Juan Antonio, de este tiempo de entrega pastoral?
Pues mira, la verdad es que uno mira hacia atrás y parece mentira, ¿no?, que pase el tiempo como pasa de rápido. Y la perspectiva, bueno, es siempre positiva. Yo creo que la entrega generosa de anunciar además a Cristo, ¿no? Cristo resucitado, que es el, digamos, el motor de estos 25 años de mi vida sacerdotal, y darlo a conocer a, pues, a aquella, a aquellos pueblos a los que he estado destinado, pues sería un poco la experiencia, ¿no? De estos 25 de años de sacerdote.
Y Juan Antonio, ¿volverías a hacerte cura?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es algo además que muchas veces yo mismo le digo a los jóvenes, porque trabajo con jóvenes en un instituto, y muchas veces les digo, me preguntan, ¿no? Que ¿por qué he sido sacerdote? ¿Por qué elegí? Y digo, pues bueno, mi vocación ha sido esa, encontrarme con Cristo, y cuando me encontré con Cristo, mi vida ha cambiado y ha sido para mejor, y entonces estoy feliz. Y por lo tanto, quiero comunicar esta felicidad, también esta alegría a las personas. Uh-huh. Entonces, volvería.
Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que una religiosa decía, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que yo me he hecho religiosa porque no tenía novio, que no era guapa? No, pues lo he hecho con una elección y porque he recibido una llamada y he dicho que sí. Juan Antonio, entiendo que tú también has renunciado a cosas en la vida, obviamente, porque seguir este camino al sacerdocio, y esto también se lo cuentas a los chicos, ¿no? En una cultura donde lo de renunciar, lo de sacrificarse, a veces no parece que no está de moda, podríamos decir, pero ahí estás, ¿no? Transmitiendo eso a los más jóvenes en las clases, en el instituto.
Efectivamente, sí. Ellos además no entienden muchas veces que tú hayas renunciado a una familia, a formar una familia concreta, ¿no? Uh-huh. Cuando le hablas que, bueno, me digo, bueno, yo renuncio a una familia en particular, concreta, pero he recibido otra familia, que es el pueblo de Dios, ¿no? Los feligreses, a los que acompañas en el día a día, en las parroquias. Entonces, una gran familia.
Pues Juan Antonio, un último deseo para los próximos 25 años de tu vida sacerdotal. ¿Qué te gustaría si te llamamos dentro de 25 años? Ojalá estemos todos aquí, todos así de bien. Que cuando te llamemos que hagan los 50 años de esas bodas de oro, ¿qué esperas para esos 25 que te quedan por delante? Esperemos que sean muchos más.
Bueno, espero que dentro de 25 años podamos volver a hablar y seguir anunciando con alegría el Evangelio. Ya fue pues, mi lema el día de mi ordenación. Pues precisamente sacado de San Pablo, ¿no? Si no evangelizara. Entonces, pues seguir evangelizando, seguir acercando a Cristo a las personas y empezar en un reto que tenemos, que es cada vez más complicado, acercar a Cristo y su Evangelio a los niños y a los jóvenes.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, que sigas con esa tarea tan bonita y tan difícil a veces, pero tan gratificante también en el fondo, porque es anunciar a quien más lo necesita, esa periferia también, que son ahora los jóvenes y los niños, ese mensaje bello del cristianismo. Gracias por estar con nosotros, Juan Antonio Aroca, un abrazo grande y felicidades de nuevo.
Un abrazo y gracias a vosotros y a todos los oyentes. Adiós.
Pues despedimos a José Manuel Hernández Barroso y a Juan Antonio Aroca Panadero y por supuesto a ellos y a todos los sacerdotes que cumplen 25 años ahora por esta fecha de San Juan de Ávila, nuestra enhorabuena. Yo dentro de 25 años no sé si estaré aquí, pero pienso estar por lo menos tan guapo como tú.
Hombre, claro que sí. Yo, bueno, 25, bueno, firmamos 50 más mínimo, ¿eh?
Como poco. Tenemos sección audios.
Sí, nos vamos a ir porque seguimos inmersos en una tarea que nos dejó el anterior Papa Francisco, es la del sínodo, de la sinodalidad, que no ha terminado. Nosotros todas las semanas seguimos con estas secciones en las que desgranamos el sínodo de la sinodalidad y vamos conociendo y escuchando pues qué nos tienen que contar desde la Secretaría del Sínodo, ese documento final que salió y que nos marca el camino hacia octubre de 2028, un proyecto para la Iglesia Universal que dejó como legado el Papa Francisco.
Vivamos la sinodalidad, parte segunda, de los números 68 al 74. El ministerio ordenado, el episcopado, el presbiterado y el diaconado están al servicio del anuncio del Evangelio y de la edificación de la comunidad eclesial. La tarea del obispo es presidir una iglesia local, principio visible de unidad y vínculo de comunión con todas las iglesias. Es un servicio en, con y para la comunidad. Se pide que el pueblo de Dios tenga más voz en la elección de los obispos, que en las visitas pastorales puedan pasar tiempo con los fieles para escucharlos, y plantea que será oportuno seguir reflexionando sobre los obispos titulares, los representantes pontificios y los que sirven en la curia romana, por la falta de claridad de la relación de estos obispos con la iglesia local. A los presbíteros le pide que tengan una actitud de cercanía, de acogida y escucha a todos. Están llamados a vivir la fraternidad presbiteral. Nos advierte que los obispos y los presbíteros necesitan ser acompañados y apoyados en su ministerio. Es importante que los fieles no cultiven expectativas excesivas respecto al obispo y a los presbíteros, porque son hermanos frágiles y expuestos a la tentación y necesitados de ayuda, como todos. Recuerda que los diáconos permanentes son ordenados para que ejerzan su ministerio al servicio de la caridad, del anuncio de la buena noticia y de la liturgia. Ellos tienen que promover una conciencia y un estilo de servicio hacia todos y especialmente a los más pobres. En el documento se toma conciencia de las dificultades que los pastores encuentran en su ministerio. Sensación de aislamiento, soledad, están abrumados por las exigencias de atender todas las necesidades, y nos invita a redescubrir la corresponsabilidad, lo que pertenece propiamente al ministerio ordenado y lo que puede y debe delegarse en otros, a superar el clericalismo, entendido como el uso del poder en beneficio propio y la distorsión de la autoridad de la Iglesia que está al servicio del pueblo de Dios. Si las parroquias no son sinodales y misioneras, tampoco lo será la Iglesia. Papa Francisco.
Pues gracias a Miguel Ángel González Saiz. Nos vamos con la otra sección estrella de esta temporada, que es Tu Iglesia Diocesana Te Escucha y Te Responde. Y vamos a contestar sobre si es posible un matrimonio entre distintas religiones. Nos lo responde el sacerdote Ángel David Martín Rubio.
En esta pregunta se habla de los matrimonios mixtos, una palabra que se utiliza a veces para referirse también al impedimento de disparidad de cultos. Se trata de dos realidades que tienen algo en común, porque en ambos casos hay un matrimonio entre una parte católica y otra que no lo es. Pero a su vez hay importantes diferencias. En la disparidad de cultos se trata del matrimonio entre una parte católica y otra no bautizada. Pongamos, por ejemplo, alguien que sea de religión judía o musulmana. En tales casos el matrimonio es válido, pero no sacramental. Mientras que el matrimonio mixto se trata de un matrimonio entre parte católica y parte bautizada, pero no católica. Por ejemplo, alguien perteneciente a una confesión protestante que administre válidamente el bautismo. En estos casos, el matrimonio es sacramento e indisoluble. En el caso de la disparidad de cultos, este último que hemos dicho, es necesaria la dispensa del impedimento que da el ordinario del lugar. Mientras que los matrimonios mixtos requieren la licencia expresa del ordinario, que éste puede otorgar cuando exista una causa justa y razonable y se cumplan las condiciones establecidas para garantizar que los hijos nacidos del matrimonio sean bautizados y educados en la Iglesia y no haya ningún obstáculo para la fe de la parte católica.
Pues después de escuchar esta respuesta que nos ha dado don Ángel David Martín Rubio, que además de ser deán, es el juez diocesano en nuestra diócesis y vicario judicial, y por tanto tiene todos los conocimientos, que cuestión que además agradecemos que haya puesto al servicio de este programa y de nuestros oyentes, nos vamos con la agenda de la semana inmediatamente. Cáceres acogerá la 10ª Jornada Interdiocesana de Pastoral de la Salud.
Será mañana sábado en el Seminario Diocesano de Cáceres bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Se presentará el proyecto Red Humanizar y incluirá la ponencia de don Francisco Julián Romero Galván sobre el sufrimiento como ocasión de evangelización.
Mérida acoge un encuentro interdiocesano sobre la presencia de los cristianos en la vida pública.
El próximo sábado 17 a las 9:30 en la Asamblea de Extremadura en Mérida, centrado en el papel de los cristianos, especialmente los jóvenes, en los espacios públicos y sociales.
31ª Peregrinación Diocesana a Lourdes, organizada por la Hospitalidad.
Bajo el lema Con María Peregrinos de Esperanza, este viaje reúne cada año a fieles, enfermos y personas con discapacidad en una experiencia de fe, fraternidad y oración. Inscríbete antes del 13 de junio en la sede de la Hospitalidad en Cáceres o en el teléfono 927-2441-47. También en el correo hlourdescc@yahoo.es.
Y terminamos, no sin antes pedirles pues que recen por el nuevo Papa, porque comienza una nueva etapa en nuestra Iglesia y van a necesitar todas nuestras oraciones. Ya saben que este programa, que es el mejor programa de la radio de España, se lo digo siempre y no me canso de repetirlo, lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi. Thank you.